Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
No hay que hacerse muchas ilusiones. El 15M no ha vencido a los mercados, ni ha detenido los recortes, ni siquiera ha conseguido hacer dimitir a un ministro o a un jefe de policía. Pero no puede decirse que no ha ocurrido nada. Inscrito en la misma falla tectónica de la crisis global capitalista que sacude un poco todo el planeta, desde el mundo árabe a Islandia, desde Grecia a Estados Unidos, el movimiento 15M ha servido de levadura de una toma de conciencia transversal y de enlace consciente entre distintas protestas dispersas. El 15M ha modificado, por así decirlo, la composición del aire. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Bienvenidos a este poquito de aire nuevo, aire limpio, que tratamos de producir, de dispersar, de repartir desde aquí, desde Tastas y Rati Librea. El 15M ha modificado, por así decirlo, la composición del aire, decía hace unos días en un artículo publicado en Diagonal Santiago Alba Rico, de ese nuevo aire del 15M. El día después, un año y un día después, 16M, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ahora mismo, por ejemplo, aquí las gentes del 15M de Vizcaya en la Plaza de la Riaga están a puntito de comenzar una charla del profesor Miquel de la Fuente de la Universidad de Leioa, de la UPV, para hablar sobre la crisis de la deuda, además de otras actividades que van a tener lugar durante toda esta tarde-noche ahí en la Plaza del Arriaga. En Madrid también, dentro de unos minutos, a las 8, está previsto que comience una reunión de la Coordinadora de Madrid Mayo 2012 y también una cacerolada, porque la prima de riesgo española ha sobrepasado en el día de hoy los 500 puntos para denunciar el expolio que los mercados, que los gobernantes, que los banqueros están llevando a cabo en el Estado español. Cacerolada dentro de un ratito, a las 8, en la Puerta del Sol de Madrid. Hasta allá nos vamos a ir, hasta Madrid, desde aquí, desde Tastas y Rati Librea, para hablar con María Ángela Casalucci. Ella es integrante del movimiento 15M. Pertenece también a la coordinación, al grupo de coordinación de Madrid Mayo 2012. Ha participado en todas las actividades que durante este Mayo Global se han llevado a cabo en Madrid. Con ella vamos a hablar desde Madrid, desde la Puerta del Sol, de lo que han supuesto estos últimos días de movilizaciones, protestas en 300 ciudades de más de 50 países, de lo que han supuesto estas movilizaciones y de lo que le queda por delante al 15M. Además, escucharemos a Eduardo Galeano, que está por el Estado español promocionando su nuevo libro, Los hijos de los días. Le escucharemos hablando de Islandia, de los banqueros, de los indignados, del 15M. Y escucharemos también a otro maestro, Jorge Rietschmann, dándonos lecciones o explicándonos, mejor dicho, pues qué cosas tiene o qué cosas hay que destacar de este capitalismo que nos está matando. Todo eso en la próxima hora, en un programa especial que vamos a dedicar a este primer aniversario de ese 15M que logró cambiar la composición del aire, ni más ni menos, como decía Albarrico, y un programa especial al que vamos a invitar, ¿por qué no?, al Lendakaris Muertos, que hace unos cuantos meses, presentó su nuevo trabajo, su nuevo disco, Crucificados por el Antisistema, un disco de Lendakaris Muertos, que comienza cantándole a las calles y cantando también, de alguna manera, a los indignados y a las indignadas. Zarpamos con Lendakaris Muertos, nos echamos, ¿por qué no?, pues a la calle. Ahí vamos.
Gritos indignados por las calles, luces rojas en el horizonte. A tu lado gritan a la calle, las emociones son los gritos de tu jefe. El señorito L. Kere te está haciendo los papeles, despedido de soltero, es el grito de la calle.
A la calle, a la calle, despedido de soltero y en la calle. A la calle, a la calle, despedido de soltero y en la calle.
Gritos de indignados por las calles, luces rojas en el horizonte. A tu lado gritan a la calle, no te emociones, son los gritos de tu jefe. El señorito L. Kere te está haciendo los papeles, despedido de soltero, es el grito.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos en primer lugar a Madrid. Un total de 34 ONGs y entidades sociales, entre las que figuran Cáritas, Pueblos Unidos y la Red Acoge, han pedido hoy al Parlamento que prime el respeto por la dignidad humana en el debate sobre el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, que se va a celebrar mañana jueves, y en consecuencia se evite que los inmigrantes en situación irregular pierdan su acceso a una tarjeta sanitaria tal y como está previsto. Estas entidades han suscrito un manifiesto en el que condenan enérgicamente cualquier plan para segregar a los pacientes dentro del sistema sanitario, como a su juicio hace el citado Real Decreto Ley, y recuerdan que el acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico del que con esta medida se podría privar a unas 150.000 personas en el Estado español. La sociedad civil, dicen, se opone a la creación de un sistema de salud paralelo y defiende la importancia de la igualdad al recibir servicios sanitarios. La creación de un sistema separado para los inmigrantes en situación irregular debilitará los cimientos básicos de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, dice el manifiesto que han difundido hoy. En opinión de estas ONGs, este sistema paralelo, que se creará si se encomienda a las ONGs la atención sanitaria de los inmigrantes que queden fuera de la red pública, generaría una enorme carga sobre las organizaciones de la sociedad civil, que, según explican, no pueden y no deberían adoptar la tarea de prestar servicios sanitarios básicos a las personas que necesitan atención médica. Además, denuncian que la aplicación de esta norma supone una violación de las obligaciones éticas de los profesionales de la salud, porque les obligarán a seleccionar a los pacientes en base a su condición de inmigración en lugar de su estado de salud. En cuanto a la salud pública, apuntan que negar el acceso a los servicios de salud a un grupo específico de personas socava los esfuerzos de luchar contra la propagación de enfermedades transmisibles en la población general, ya que resulta complicado detectar males como la tuberculosis, que con frecuencia son identificadas cuando los pacientes buscan atención médica para tratar otras afecciones. Advierten también que con este Real Decreto de Ley, el Estado español violará el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como el principio de realización progresiva de los derechos sociales. Seguimos hablando de ONGs, en este caso de cómo afecta a la crisis económica, a los dineros públicos, los recortes del dinero público a las ONGs del Estado español. La Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España denuncia que los gobiernos autonómicos y locales deben a más de 40 entidades sociales un total de 70 millones de euros, en algunos casos desde hace más de 2 años, lo que está provocando un endeudamiento que pone trabas a la realización de su labor social. Se trata de retrasos de hasta 2 años en el pago de subvenciones ya concedidas, de requerimientos de devolución de fondos ya concedidos o incluso del no reconocimiento de la deuda contraída por las administraciones con las ONGs. Entre otros impagos, señalan el de la Comunidad Valenciana, que arrastra desde 2011 deudas que ascienden a más de 10 millones de euros, Castilla-La Mancha y Cataluña, que deben cada una más de 8 millones de euros, y Andalucía, con una deuda de 38 millones de euros. En cuanto a los gobiernos locales, la Coordinadora de ONGs de España señala al Ayuntamiento de Calatayud porque no reconoce la deuda contraída por el gobierno anterior y se niega a abonar las subvenciones de 2010. Al Ayuntamiento, por ejemplo, de Villa de Ingenio, en Gran Canaria, que tiene pendientes deudas de 2008 y 2009, o al Ayuntamiento de Miranda de Ebro por impagos de 2009 y 2010. La coordinadora asegura que las más de 40 ONGs afectadas continúan manteniendo firmemente su compromiso con los proyectos y organizaciones de los países donde trabajan, aunque en muchos casos esto ha exigido la solicitud de créditos cuya cobertura depende del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las administraciones y que hasta ahora no se ha producido. En consecuencia, se están paralizando proyectos de desarrollo en materias como salud, educación y capacitación laboral, vivienda, saneamiento, agua y seguridad alimentaria, sectores directamente relacionados con la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. A los impagos se une el brutal recorte de los presupuestos de cooperación de los gobiernos autonómicos y locales en 2012. Continúa su caída libre al ser el cuarto año consecutivo de descenso de estas subvenciones. Recuerdan desde la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España que en las comunidades autónomas se ha pasado de 451 a 271 millones de euros, lo que supone un recorte de 180 millones, un 39% menos que en 2011. En esta línea señalan también que la Comunidad Valenciana ha recortado, por ejemplo, un 65%, Canarias un 89%, Valencia un 20%, Baleares y Cataluña otro 20%. Estas son las comunidades con mayores recortes en ayuda oficial y destacan el caso de Castilla-La Mancha, ya que según afirman, a día de hoy no se sabe ni siquiera si habrá partida en esta comunidad para cooperación al desarrollo. Las únicas comunidades autónomas que entre 2011 y 2012 no han recortado su presupuesto en ayuda oficial al desarrollo son Extremadura y Euskadi, manteniendo estable su compromiso. Esto demuestra, dicen desde la coordinadora, que cuando hay voluntad política, la solidaridad internacional con los países y personas más desfavorecidas permanece. Miramos a Latinoamérica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado una investigación en la que denuncia la violación de los derechos humanos en las cárceles de América Latina. Hacinamiento y deficientes condiciones de reclusión han sido algunas de las preocupaciones que han incluido en un informe que ha realizado esta comisión. También destaca la incapacidad regional para frenar actos de violencia entre los presos y sus carceleros. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas es el título de este documento, en el que denuncian las deficiencias estructurales de los establecimientos y la negligencia estatal como elementos que conspiran contra la readaptación de las personas en situación de cárcel. El organismo de derechos humanos de la OEA señala también la falta de protección de grupos vulnerables, la ausencia de programas laborales y educativos y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria. Según este informe, Uruguay, México y Venezuela son los países que menos invierten en sus sistemas carcelarios, mientras que Bahamas es el que más aporta. También denuncia este informe que en varios países de la región los internos de los penales pasan largos periodos de detención antes de ser acusados formalmente y ser llevados a juicio. También denuncian el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, el uso excesivo de la fuerza y la detención preventiva, entre otros denuncias que incluye este informe. Vamos a escuchar a Rodrigo Escobar Gil, él es relator de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él ha participado en la elaboración de este informe. Escuchamos hablando de las conclusiones de este informe.
Como resultado de esta visita, se observan hechos de suma gravedad y es, por ejemplo, el autocontrol que ejercen los reclusos en los centros penitenciarios, lo que está generando violencia, corrupción e impunidad. También nos parece muy grave la falta de separación en las cárceles entre hombres y mujeres, lo cual contraviene estándares internacionales de derechos humanos.
Cerramos nuestro diario de a bordo por hoy y salimos. Salimos a esas calles repletas de miles de personas, las plazas de esas calles hace unos días, ahora mismo menos, pero aún así mucha gente reuniéndose intentando cambiar las cosas, darle la vuelta a las cosas. Salimos a la calle abajo y a la izquierda.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos hacia abajo y lo hacemos a través del último libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, libro que está presentando pues durante todo este mes en el Estado español. El día 28 estará aquí en Bilbao hablando de fútbol, invitado por la Fundación del Athletic, ni más ni menos. El día 30, invitado por la Feria del Libro, presentando en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao este libro, leyendo fragmentos de este Los hijos de los días, 365 días, 365 historias. Nos fijamos en una historia de hace muy poquito, de ayer mismo, pero ahora hace un añito. Cuenta en Los hijos de los días Eduardo Galeano, en ese día concretamente, 15 de mayo, dice: en el año 2011, miles de jóvenes, despojados de sus casas y sus empleos, ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron: a la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan, yo no los voté. Ellos toman las decisiones por nosotros, sin nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Es la página La Historia que en su último libro Eduardo Galeano dedica al 15 de mayo, en este caso del 2011, al 15M, que ayer estaba de cumpleaños. Como decía, Eduardo Galeano está en el Estado español. Hace unos días estaba en Barcelona. Allí le entrevistaban en una de esas grandísimas multinacionales de la comunicación, en una de esas grandes radios, cadenas de radio. Hemos extraído de esa entrevista apenas unos minutillos, unas palabras de Eduardo Galeano, eso sí, palabras en las que habla de cómo ha visto, por ejemplo, el Estado español, nada más llegar, esto de la crisis que dicen nos está azotando y puede acabar con el Estado español. Habla también del ejemplo islandés, habla también de nuestros amigos los banqueros, habla también de indignados y habla también del 15M. Todo eso, a todo eso lo hemos juntado y os presentamos este adelanto de algunas de las cosas que seguro va a contar también Galeano cuando esté en Bilbao. Le escuchamos.
La verdad es que estoy recién llegado, no te podría decir si los veo diferentes o no, pero supongo que lastimados por esta crisis feroz que España está sufriendo. En realidad no es solo España, es Europa toda y el mundo, ¿no? Solo que en Europa empiezan a darse situaciones que parecían privativas de América Latina o del llamado Tercer Mundo y que ahora están castigando a los países centrales, los que se creían invulnerables. Y bueno, a veces la historia da esas lecciones de dolorosa humildad. Yo no voy a dictarle a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer, pero bueno, no sé hasta dónde se va a aplicar o no en otros países esta lección de dignidad que la pequeña, la minúscula Islandia ha dado al mundo. Cuando todos decían sí, obedezco, sí señor, sí, beso sus pies, alteza, pues estos habitantes de una isla minúscula como Islandia, perdida y en lo más remoto del mundo, nos dio a todos una lección de dignidad, que salió bien además, porque les ha ido bien finalmente. Y ahí sí que encarcelaron a los banqueros, es el único país, creo. Toda generalización es injusta y supongo que hay banqueros que no tienen las características de los banqueros que han sido los principales responsables de la crisis que el mundo entero está padeciendo, porque la verdad es que los bancos han sido asaltados por los banqueros, eso es cierto. No sonó ninguna alarma y tampoco nadie fue filmado. Pero los grandes asaltos a los bancos que generaron esta crisis mundial fueron hechos por los banqueros mismos, que luego fueron recompensados. Una prueba de que el mundo es un mundo al revés, y que fueron recompensados los causantes, los autores de una catástrofe universal, que sobre todo castiga a los pobres. Y ellos, en cambio, recompensados, se les otorgó y se les sigue otorgando cantidades inmensas de dinero con las cuales cantidades, estas paladas de dinero, montañas de dinero, se podría dar de comer a todos los hambrientos del planeta de aquí a la eternidad, con postre incluido. Hablo de un indignado de 2 años de edad, Marcos Rabasco, que en una procesión de Semana Santa, justo en el periodo este de la crisis, una procesión de Semana Santa en La Rioja, aquí en España, estaba sentado en los hombros de su papá, Marcos Rabasco, de 2 años de edad, con sus 2 añitos de edad. Y en la procesión pasó Jesucristo azotado por los soldados romanos. En medio del silencio de la multitud sonó la voz de Marquitos, con sus 2 años de edad, que le gritó a Jesús, ¡defiéndete, defiéndete! Y me gustó contar la historia, y por eso se llama El Indignado, porque de alguna manera señaló el camino. Ya encontraremos la manera de defendernos juntos. Defenderse por separado no funciona en ningún lugar del mundo. Para defenderse hay que juntarse, y por eso es importante cómo este movimiento que brotó en España, el del 15M, se ha difundido por el mundo y ha... Y está recorriendo un camino que me parece muy estimulante. Muy estimulante para todos los que creemos que la realidad no es un inevitable destino, sino un desafío tentador. Para todos los que creemos que el mundo puede cambiar, que no está condenado a repetirse a sí mismo. y que dentro de este mundo hay otros mundos posibles.
Palabras de Eduardo Galeano en Barcelona hace unos días. Eduardo Galeano hablando de los banqueros, de un maestro, el maestro uruguayo, otro maestro, el maestro madrileño, el poeta Jorge Rietschmann, en su último libro El común de los mortales, editado por Tusquets, habla y mucho del sistema capitalista, de nuestra vida, de la destrucción de este mundo en el que vivimos. Uno de sus poemas lleva por título Mil cosas que hay que comprender antes de morir. Afortunadamente, Rietschmann no nos cuenta las mil que debemos comprender, pero eso sí, nos da pistas sobre algunas de ellas, siete que considera muy importantes y siete que hablan sobre este capitalismo que nos está quitando o que está quitando a muchos las ganas de vivir. Escuchamos a nuestra compañera María acercándonos estas siete cosas sobre el capitalismo que antes de que nos vayamos de este planeta todos deberíamos saber tener muy, pero que muy claritas.
Mil cosas que hay que comprender antes de morir. Me voy a limitar a recordarles, amigos y enemigos, solo las siete primeras. La primera es cómo los bancos crean el dinero a partir del crédito. Ya saben, el viejo truco del coeficiente de caja. La segunda es cómo funciona la emisión de bonos del tesoro y lo que se puede hacer con ella. La tercera es cómo ganar sumas astronómicas de dinero especulando contra las monedas débiles. O las fuertes, es la destreza inversa. Les recuerdo, para que refresquen su inglés, carry trade. La cuarta son los mercados de futuros. El quinto enigma es el funcionamiento de la balanza de pagos. La sexta gran cuestión, en cuya comprensión nos va la vida, son los famosos derivados financieros. La séptima es otra vez la primera. Cómo los bancos privados crean dinero de curso legal y se apropian de la riqueza de todos, gracias al juego de manos del coeficiente de caja. No te olvides de vivir, decía Goethe. No te olvides de cómo el capital financiero domina el mundo y lo destruye. Hemos de completar.
No te olvides de vivir, nos recuerda Jorge Rietschmann. Ahora mismo la vida o parte de la buena vida está en las calles, en las plazas de algunas ciudades como la del Teatro Arriaga aquí en Bilbao o la de la Puerta del Sol en Madrid, a donde nos vamos ya mismito.
Con Atifa, gente buena, almas
Como decíamos, nos vamos hasta Madrid y tenemos al otro lado del teléfono a María Ángela Casalucci. Ella es integrante del Movimiento 15M y también del Grupo de Coordinación de Madrid Mayo 2012. Muy buenas tardes, María Ángela.
Buenas tardes a vosotras, gracias por llamarme.
Muy buenas. Lo primero, ¿cómo andamos de fuerzas, de ánimo, después de tantos días de movilizaciones?
Bueno, de ánimo muy, muy bien. De fuerza un poco menos, porque estamos cansadísimas después de esos días. Pero sí que han sido días maravillosos. Entonces sí, nos ha dado muchísima energía para seguir trabajando.
Muchos días, Mayo Global, habéis denominado a todas las actividades que habéis llevado a cabo durante este mes, empezamos por el cumpleaños, si te parece. No sé cómo fue el día de ayer, un añito después, ese 15M del 2012, ¿cómo lo pasaste? ¿Con qué te quedas del día de ayer, por ejemplo?
Bueno, que aquí de verdad hemos constituido desde febrero un grupo, una coordinadora, decimos, que se llama Madrid Mayo 2012, porque sencillamente no el programa no ha empezado el 12, terminado el 15, sino que hemos empezado el 1 de mayo y vamos a seguir hasta el final. Bueno, solo decir que esta coordinadora es un grupo abierto horizontal, donde están invitadas todas las asambleas de los barrios, todas las plataformas, las mareas que tenemos a Madrid, todas las comisiones y grupo de trabajo de Sol. Y sí que esta coordinadora ha trabajado muchísimo en estos meses, no tanto para volcar contenidos en las iniciativas que se iban programando, cuanto para coordinar las acciones para evitar que dos, tres cosas podían, muy importante, podían llegar al mismo momento. Claramente los tres días desde el 12 al 15 han sido los días donde más se han concentrado todas las iniciativas y las acciones y hemos empezado el 12 con una marcha muy grande, con más que 200.000-300.000 personas, yo pienso. No puedo dar un número preciso, pero era una marcha muy, 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 muy grande. Y hemos tenido cuatro columnas que han llegado a Sol desde cuatro puntos, de norte a sur, de este a oeste, que es un lema que gritamos muchísimo, que de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Y bueno, la cosa importante es que estas columnas llegaban de los pueblos, de los barrios que se encontraban en el camino. Entonces han organizado en este día comida popular, iniciativas, performance. El 12 ha sido un día de protesta desde la mañana hasta la noche. Y bueno, hemos llegado después a las 7 de la tarde en estos cuatro puntos de la alrededor de Sol. Hemos marchado juntos y juntas todos a Sol. Ha sido muy emocionante porque tenemos la misma foto del 15 de mayo pasado, la tenemos ahora. La Puerta del Sol estaba a tope, todas las calles alrededor estaban llenas de personas. Ha sido muy emocionante repetir el grito mudo a las 12 de la noche. Bueno, recuerdo que aquí nos habían comunicado que había una restricción muy fuerte, que no se toleraba que las personas se quedaran en Sol después de las 10 de la noche, ¿no? Entonces, habían dos momentos muy, muy fuertes. Uno a las 10, cuando hemos visto que no se podía hacer nada con nosotras porque la plaza era completamente llena, y el otro a las 12, repito, cuando se ha hecho el grito mudo, con todos y todas con pañuelos blancos y con pañuelos palestinos para para señalar la movilización también contra la guerra, contra la violencia, contra las guerras, contra la violencia, también contra la violencia y la guerra del sistema. Las manifestaciones han sido muy muy creativas, muy llenas de colores de la marea, de batucada, de una bandera palestina de 15 metros, y cada colectivo, cada asamblea ha expresado su lema y su contenidos. Bueno, y después hemos tenido esto 3 días de trabajo, el 13, el 14, el 15. Lo que ha sido organizado eran toda la plaza en Sol, alrededor de Sol. Cada plaza era una plaza temática, que ha trabajado para 3 días. Entonces teníamos la plaza de política, la plaza de actividades transversales, la plaza de economía, la plaza del agua, la plaza de la sanidad, la plaza de la educación, la plaza de desobediencia civil y paz, la plaza de los jóvenes, la plaza del desempleo, la plaza de los yayos auta, de los veteranos, feminismo, y también una marea que ha surgido nueva, que la marea de las zorras mutantes, que es un grupo de agentes que está intentando de pasar un virus para desprogramar las personas desde los programas del sistema. Bueno, todas estas plazas han trabajado para 3 días con asambleas, charlas, performance, proyecciones de vídeo, de todo. cada noche nos hemos encontrado a las 10 de la noche en Sol, y todas las propuestas, la elaboración que han surgido de las plazas venían volcadas en Asamblea General de Sol, que normalmente empezaba a las 10 de la noche, terminaba como a la 1, a las 2 de la mañana, con grupos que se quedaban. Hemos hablado desde el principio, nunca hemos hablado como acampada aquí a Madrid, hemos hablado de permanencia política en la plaza, y esto es lo que se ha hecho. Y el 15, bueno, hemos tenido una iniciativa muy muy fuerte, que era la iniciativa de San Isidro Indignato, organizado de muchísimos barrios alrededor del río del Manzanares, muchísima la temática del agua pública, de la no a la privatización, pero también se han expresado en este happening colectivo alternativo a la convencional organización del San Isidro, muchísimas otras mareas con performance en iniciativas. Y también hemos tenido en Sol una presencia permanente del grupo de Palestina Toma la Calle, porque el 15 de mayo también es el día de la Nakba, el día en el cual en 1948 los palestinos han sido sacados de sus hogares, y también un micro abierto que ha durado todo el día, en la cual las personas podían expresarse y añadir su propuesta si nunca habían participado en este movimiento. Todos y todas nos hemos juntado al final a las 6:30 en una cacerolada muy fuerte en Sol. La plaza estaba a tope una otra vez, y a las 7 de la tarde ayer hemos empezado una asamblea general, de mil de personas, increíble la participación. En la cual que ha sido una puesta en común de todo el trabajo, de todas las temáticas, pero también muchísimas propuestas de trabajo transversal, muchísimas, muchísimas propuestas de acción directa y no solo de palabras y de lo que no queremos, también de lo que no vamos a exigir, pero que vamos a conquistar, que vamos a tomar. Y bueno, propuestas concretas de vivienda, como alquiler social, como ocupación de espacios de hogares vacíos para un uso social para las personas que no puedan pagar su alquiler, el proyecto de cerrar las cuentas en el banco, la auditoría popular, el tribunal ciudadano. Tenemos 3 propuestas de ley de iniciativa popular sobre el agua, sobre la jubilación, para un alquiler digno, y muchísimas, muchísimas otras que no puedo poner en una lista porque son muchísimas, pero sí que os invito a visitar el blog de la página web de Toma la Plaza, Campa de Sol, porque ahí se están volcando toda la propuesta que hemos recogido en estos días. Y bueno, esto ayer, perdonáis, también la parte política de la asamblea ha sido interrumpida de algunas cosas muy emotivas, como lo Yayo Flauta, que han traído una torta para el cumpleaños, y bueno, las intervenciones han sido cortadas con slogan, con lemas, grita toda la gente, y bueno, cada noche con el grito mutuo a la medianoche para señalar la presencia que seguía. Que digo, que han sido 3 días muy, muy fuertes. El programa de mayo no ha terminado porque el sábado y domingo próximo tenemos el Fórum Social de Madrid. Y el Fórum Social de Madrid este año, para la primera vez, es parte integrante del programa del mayo del 15M, y el 19, entonces vamos a ocupar con nuestra presencia política el Parque del Retiro, con un día completo de talleres desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con ejes diferentes. Tenemos un eje de internacional, una de economía, una sobre el movimiento, una sobre derechos y servicios sociales. Y el 20, el domingo, una cosa muy importante, la Asamblea General de Sol, la Asamblea del Fórum, se encuentran unidas en la Asamblea en Puerta del Sol a las 7 de la tarde, con 2 puntos al orden del día. Uno es la evaluación de lo que hemos hecho entre el 12 y 15M, el segundo punto la evaluación del foro, para construir un espacio donde diferentes movimientos puedan encontrarse, un espacio único un espacio abierto y de red de diferentes movimientos aquí en Madrid.
Como decías, te voy a dejar tomar el aire, María Ángela, para que tomes un poquito de aire. Como decías, la foto aérea de este 15M del 2012 es parecida a la del año pasado, una plaza repleta de miles de personas, mucha gente también en las calles de alrededor, pero no sé si por debajo de esa foto aérea han cambiado las cosas, o sea, lo que es dentro de la gente que ha participado en estas movilizaciones, de las propuestas, del trabajo que hay por debajo, ¿estamos igual que hace un año o hay avances? Se nota que, bueno, que hay cosas ya que están más maduras, que hay ya el trabajo de este último año, se notan las propuestas y las cosas que se van haciendo.
Yo creo que sí, yo creo que estos días nos han mostrado esto, que este año, bueno, aquí muchas personas dicen, el movimiento vuelve en las plazas. De verdad, el movimiento no vuelve en la plaza, el movimiento en este año nunca ha dejado las plazas, porque porque las comisiones, los grupos de trabajo, las mareas, las asambleas de barrio han seguido trabajando todos los días, todas las semanas, encontrándose en la calle, con el frío del invierno a veces en centros sociales, pero el trabajo ha seguido. Claro que se ha notado una diferencia muy grande. Este es un movimiento maturo, que ha maturado elaboración política, que ha maturado propuestas concretas en todos los grupos de trabajo. Y estos días han mostrado esto, han mostrado todo el trabajo que se ha hecho y los puntos donde hemos llegado.
Hablan los grandes medios de que, bueno, de que vuestro movimiento pues recoge muchas simpatías por parte de la gente, pero no sé si tienen la sensación de que, bueno, de que ya va siendo hora de que tantas simpatías se concreten en algo más, que la gente, además de simpatizar con vosotros o decir ahí están esos majos del 15M o majas del 15M, la gente de un pasito más. No sé si está preparada o ves tú que vamos camino de que la gente dé ese pasito más y, además de mostrar la simpatía con vosotros y vosotras, pues haga algo más, se sume de alguna manera a vuestras propuestas.
Pues yo creo que sí, yo espero que sí. Bueno, ayer, por ejemplo, en la asamblea, a las 2 de la mañana, cuando se abertó, o sea, a la 1 de la mañana, cuando se abertó el turno de barrios, habían personas que han dicho, bueno, es la primera vez que participo a esta asamblea y quiero trabajar con vosotros, porque habéis demostrado muchísimo de saber cómo se trabaja. Esto había intervenciones como esta en la asamblea de ayer. Y la cosa es que también se tiene que pensar que detrás de cada propuesta no hay un grupo pequeño. Cada comisión de Sol, por ejemplo, tomamos la comisión de economía. La comisión de economía ha hecho taller de economía cada domingo. Cada comisión es organizada también con una comisión de interbarrios. Cada barrio tiene por lo menos de 50 a 100, depende de los barrios, claramente. Hay barrios pequeñitos con 20 y 30 personas en asamblea, hay barrios con 200, 300 personas y con comisiones y todo esto. Entonces, pensamos al todo el trabajo y a todas las personas que están detrás de una propuesta de una comisión de trabajo. De verdad, yo pienso que hay mil de personas, mucho más de las que hemos visto en la plaza el 15, mucho más de las que hemos visto el 12, mucho más de las que vemos en las asambleas, porque se tiene que multiplicar para todos los espacios que tenemos en toda la ciudad y en todos los pueblos alrededor.
En estos días también bueno, habéis sufrido, como sucedió también ahora hace un año, pues la represión por parte de la policía, de los diferentes cuerpos policiales. No sé hasta ahora si quedan o personas detenidas de vuestro movimiento, cómo están las cosas a nivel de la gente que en un momento dado ha sido estos últimos días detenido. Ayer mismo creo que a la noche hubo una persona detenida. Cuéntanos qué sabéis.
Bueno, el total de las personas detenidas en estas noches es de 28 personas. 18 fuera la primera noche, una la segunda, 8 la tercera, una justamente la de ayer. La comisión legal de Sol está siguiendo todos los casos de las personas que se han puesto en contacto con abogados de la comisión legal del 15M. En total son 19. Tenemos que decir que, por ejemplo, en lo que ha pasado en estas noches es que cuando la policía ha cargado en la plaza, las detenciones han sido completamente indiscriminadas. O sea, tenemos casos de un camarero que salía de su trabajo con su ropa de trabajo, de una chica que salía de un party, de una fiesta, cosas así, ¿no? Lo que vamos a decir es que había, lo que dice la Comisión Legal de Sol, es que había una presencia policial masiva, se han contado como 3.000 policías solo para lo que pasaba en Sol, alrededor de Sol, y que las agresiones, la represión policial, ha sido juzgada injustificada porque en ninguna de esta ocasión se estaba haciendo algo que podía ser visto como un problema de orden público o de algo así. Las personas que estaban en la plaza estaban siguiendo su trabajo a las 5 de la mañana, pero su trabajo de asamblea sentados en la plaza y hablando hablando como grupo de trabajo de lo que está pasando. Siempre hemos hablado de permanencia política. Entonces la comisión legal judica completamente injustificada la este tipo de represión que hemos sufrido, desproporcionada respecto a la presencia que había en la plaza, y desproporcionada respecto a los hechos que se iban produciendo, que la violencia ha sido completamente indiscriminada, y que una vez más la policía que ha intervenido no tenían número de placa, no se podían identificar. Los vídeos son a disposición de todos, se puede ver que, no sé si habéis visto, por ejemplo, hay un vídeo muy clarito donde un policía está deteniendo a una chica para 4 minutos, está detrás de ella sin saber por qué, sin ninguna justificación, que puede ser muy, muy cerca de un problema de... Bueno, y entonces la cosa es que sí, que ha sido muy, muy, muy grave todo esto, y esto se sigue denunciando en el movimiento.
Te vamos a dejar, María Ángela, dentro de muy poquito. A las 8 está previsto que empiece ahí en la Puerta del Sol,
sí,
esa reunión de la coordinadora de Madrid Mayo 2012.
También tenemos una nueva cacerolada, ¿eh?
Y también eso, con motivo de, ¿no?, cuando se pasa de 500 la prima de riesgo es española, bueno, prometisteis que volvíais con una cacerolada también ahí a la Puerta del Sol.
Claro, aquí estamos.
Pues muchas gracias, María Ángela, y nada, y mucha, mucha suerte con lo que queda, que no es poco todavía por delante. Mucho ánimo.
Gracias.
Un saludo. Hasta luego. Chao. Gracias.
Hasta luego.
Y de esa cacerolada que está a punto de empezar en la Puerta del Sol a una cacerolada que dura ya ni más ni menos, pues que hasta ahorita justo, pues 12 horas, ni más ni menos. A las 8 de la mañana comenzaban medio centenar de indignados e indignadas una cacerolada interrumpida en las puertas de la sede de la Caixa en Barcelona, en la avenida Diagonal de Barcelona. Allí siguen 12 horas después de cacerolada. Han celebrado en torno a las 6 un juicio popular contra la Caixa, y ahora también, dentro de unos minutos, tienen previsto comenzar allí una asamblea. Desde las 8 de la mañana, 12 horitas llevan ya en las puertas de la Caixa, de la sede central de la Caixa en Barcelona, en la avenida de Carlos III, donde se levantan también allí cerquita, pues las torres de la central de la Caixa, pues ahí están, de cacerolada, los indignados e indignadas de Barcelona. También en la Plaza de la Riaga, aquí en Bilbao, están juntándose las gentes del 15M de Vizcaya. A las 7 comenzaba una charla del profesor Miquel de la Fuente, después también charla de las gentes de Saskundea de Vizcaya para hablar sobre las directrices de ordenación del territorio. Después, a la noche, pues como siempre, sesión de lectura y debate en lo que denominan picnic veladas. Nos recuerdan también las gentes del 15M de Vizcaya, que bueno, las gentes de Ez Irentzi, pues nos invitan a seguir diciendo que no tragamos, ayuno colectivo de 24 horas que han convocado para este próximo viernes sábado a partir de las 10 de la noche. Con un listillo y un porrito, marihuana. En la plaza nos quedamos, dejamos hoy nuestra lata pirata bien atracada y bueno, un poquito de música para despedir este programa especial que hemos dedicado a ese primer añito que han cumplido los compas y las compas del Movimiento 15M. Nos quedamos con las gentes de Lendakaris Muertos, que con su curioso sentido del humor le cantan en esta ocasión a la hoz y al martini, no al martillo, no os confundáis, hoz y martini. Nos quedamos con Lendakaris Muertos, regresamos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos con más, esperamos, aire sano, aire limpio que compartir con todas vosotras. Agur.
Llamando si queréis, pero como la pones más barato, Dios, lo hacéis. ¡Obra!